en Radio Sefarad Noticias.
Bienvenidos una vez más a nuestro espacio informativo. Como ya lo veníamos observando, la cosa avanza y por ahí vamos a empezar.
La Autoridad Nacional Palestina calificó ayer de positiva la reunión que tuvo lugar anoche entre el ministro palestino del Interior, Nasser Youssef, y el titular de Defensa israelí, Shaul Mofaz. En la reunión ambos ministros calificaron el trabajo de los equipos de positivo y acordaron su continuación, aunque por otro lado, no llegaron a un acuerdo sobre el traspaso de control de la ciudad cisjordana de Belén. Según un comunicado, ambas partes acordaron convocar futuras reuniones sobre el terreno entre oficiales de la Autoridad Nacional Palestina e Israel para finalizar el acuerdo sobre el control de seguridad de Belén. Mientras, el jefe de la sección de planificación y política del ejército israelí, Isaac Harel, se reunió el martes con el viceministro palestino del interior, Jamal Abu Tsiyad, en una entrevista que el ejército israelí consideró fructífera.
Pues es un placer escuchar a palestinos e israelíes calificar de exitosas, positivas o fructíferas sus reuniones. En todo caso, sí que podemos decir que es una novedad. Pero ojo, no olvidemos que, por supuesto, siempre hay a los que el fin del conflicto, por mucho que digan lo contrario, no parece interesarles en absoluto. Se ve que por algún motivo no les viene bien.
Terroristas palestinos dispararon ayer cohetes y granadas de mortero contra la localidad israelí de Sderot. El Frente para la Liberación de Palestina emitió una nota en la que anunciaba el disparo de varios cohetes autopropulsados contra las localidades de Sderot y Nahal Oz, en el desierto del Negev, al este de la Franja de Gaza.
Afortunadamente no hubo que lamentar ninguna pérdida, pero estas incursiones violentas nos recuerdan que son muchos los grupos cuyo único objetivo es atacar a Israel. Y poco pueden importar los avances que, por otro lado, se estén experimentando. Y lo cierto es que, les guste o no, estos avances están teniendo lugar.
Representantes de Israel, la Autoridad Nacional Palestina y Jordania lanzaron ayer en común un estudio para ver si es posible salvar el Mar Muerto por medio del trasvase de agua desde el Mar Rojo. El estudio se dio a conocer en París en una reunión auspiciada por el Banco Mundial y con donantes de Europa, Japón y Estados Unidos. Se calcula que se necesitarán 2 años y 15,5 millones de dólares para finalizar el estudio, que analizará si es factible una transferencia de agua entre ambos mares, así como su impacto ambiental y social. Las delegaciones jordana, palestina e israelí insistieron en la importancia de una asociación para afrontar un desafío de importancia capital para los recursos del agua y el medio ambiente, según recalcó el Banco Mundial, que además planea poner en marcha y administrar un fondo fiduciario multidonantes para contribuir a la realización del estudio.
Aparte de que ecológicamente es una noticia para que toda la civilización se quite el sombrero, el problema del agua es crucial para conseguir una paz estable y duradera. Así que mientras unos tiran cohetes para seguir enquistando una situación insostenible, otros valientes solucionan los conflictos que realmente deben preocupar a sus pueblos. Puede que esta apuesta en común ante el Banco Mundial y las otras naciones sea una de las mejores noticias de las que les podamos hacer partícipes. Veremos cómo evoluciona este proyecto, menos mediático, pero clave y esencial para el logro de la paz. Más.
La United Church of Christ, la Iglesia Unida de Cristo, una asociación norteamericana que reúne a varias iglesias locales, llamó a sus miembros a boicotear a Israel, pidiéndoles que no invirtieran dinero en dicho país. La resolución pide hacer presión económica, incluyendo la retirada de las inversiones en aquellas compañías que no quieran dejar de invertir en Israel, lo que según ellos significa perpetuar la violencia y la ocupación. Esta resolución ha despertado la indignación del rabino Abraham Cooper del Centro Simon Wiesenthal, que declaró que este intento de boicot representa el esfuerzo de un pequeño grupo de activistas, funcionalmente antisemitas, y no a las verdaderas filas de la asociación.
Nada que decir acerca de estos iluminados que pretenden boicotear a Israel y a sus amigos. Simplemente que les deseamos que vuelvan a las filas de la razón y del sentido común lo antes posible, si es que pueden. Pero bueno, va, no perdamos el tiempo con ellos, vámonos a ver qué sucede por un país que últimamente mencionamos demasiado.
El movimiento reformista judío en Rusia traducirá un comentario de la Torá al ruso. Esta traducción será la primera interpretación moderna del Pentateuco en ese idioma. El anuncio se realizó durante la 32 Conferencia Bienal Internacional de la Unión Mundial del Judaísmo Progresista, que tuvo lugar en Moscú este fin de semana. En otra iniciativa anunciada durante la conferencia, se informó que jóvenes rusos judíos, cristianos y musulmanes comenzarán a trabajar conjuntamente en un proyecto para realizar trabajos caritativos.
Por lo visto, no nos llegan únicamente noticias de antisemitismo desde Rusia. No solo crece el patrimonio intelectual, artístico y religioso a través de la traducción de los nuevos textos, sino que parece que también allí se está trabajando en pos de una buena convivencia. Y maravillosa idea si las tres religiones se unen en aquello que probablemente más las una, la caridad, Ojalá aprendan a serlo entre ellas. Y bueno, siguiendo con el buen entendimiento intrarreligioso, continuamos con una pequeña invitación.
El primer ministro israelí Ariel Sharon invitó al Papa Benedicto XVI a visitar Israel con una carta entregada ayer al pontífice por la ministra de Comunicaciones, Dalia Itzik, que fue recibida por el Papa en el Vaticano. El anuncio de la visita privada, la primera de un ministro del gobierno Sharon ante Joseph Ratzinger, se había hecho el martes de fuentes de Jerusalén. Benedicto XVI recibió a la señora Itzik en su apartamento privado antes de la audiencia de los miércoles en Plaza San Pedro. Entregué al Papa una carta del Premier que lo invita a visitar Israel y me respondió que el Estado hebreo figura en la lista de sus visitas prioritarias, declaró la ministra en una entrevista telefónica desde Roma.
Que sigan las buenas relaciones entre la Santa Sede e Israel, que sean duraderas y que se consiga superar definitivamente algunos episodios dudosos del pasado. Esperemos que el Papa disfrute su viaje a Israel. Y vamos a terminar con una noticia desde aquí, desde España.
En este último año, que se celebra el cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote, acaba de aparecer un ensayo escrito por César Brandariz que redescubre la figura de Miguel de Cervantes y asegura, entre otras cosas, que no procedía de Alcalá de Henares como se sostenía hasta ahora. Cervantes decodificado, las raíces verdaderas de Cervantes y de Don Quijote y los tópicos que las ocultan, publicado por Martínez Roca, es el libro de ese investigador que ha invertido más de 7 años en poner en limpio sus tesis provenientes sobre todo de la lectura intensa de la obra de Cervantes, además de investigar toda clase de documentos. Su condición de judío fue, según el autor, una de las causas que lo llevaron a ocultar su verdadera identidad, ya que Cervantes en varias ocasiones se encubrió como cristiano nuevo. Para Brandariz, Miguel de Cervantes procedía de una familia de judíos conversos originarios de Cervantes de Sanabria, en los Montes de León, aldea que dice corresponde a las primeras líneas del libro, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre...
Bueno, pues si es así, contamos con un ilustre correligionario más. Aunque estas sospechas no son nuevas, siempre es un placer saber más acerca de quien ha sido probablemente el más grande escritor de toda la historia universal, o uno de ellos, para no ser yo tan categórica. Bueno, pues con esta noticia cultural los dejamos y los emplazamos a que sigan escuchándonos mañana. Hasta entonces, que tengan un muy buen día.